Buenos días, señoras. En la cruz, en la cruz, en la cruz. Antes que comencemos nuestro mensaje ahora, no quiero perder esta oportunidad para expresar mi gratitud eterna al ministerio de EWG. Como familia, hemos sido profundamente amados por este ministerio, los ancianos, los líderes, la guardería, el salón de enseñanza en casa y ustedes, señores. Y vamos a llevar este amor muy profundo en nuestros corazones. Por favor, abran la palabra de Dios conmigo en 1 Corintios capítulo 1. En 1636, la Universidad de Harvard, la universidad más prestigiosa, porque tenía un énfasis en alto rendimiento académico, fue la primera universidad en América, en las colonias de América, y su misión era entrenar ministros cristianos. Pero el sello de la universidad tiene la palabra veritas, que significa verdad, y que en latín, y está acompañado ese sello por tres libros. El sello cambió a través de los años, y tenían en la portada tres libros, dos con la cara arriba y el otro estaba volteado. De acuerdo al internet de Harvard, al sitio de net, el libro abierto significaba el Nuevo y Antiguo Testamento, y para que todos pudieran leer, pero el tercer libro representaba la palabra no escrita aún del futuro de los puritanos. Y lo vieron así, el libro de la verdad, que escribirían para la segunda venida de Cristo. Pero el libro que estaba dado de vuelta representaba el límite de la razón y lógica humana. Sin embargo, hoy los tres books están con la cara hacia arriba, implicando que el razonamiento humano no tiene límites y que no necesitan revelación de Dios. Wow, awful. Así como Harvard, la ciudad de Corinto abrazó el intelecto y el razonamiento humano, igual que la filosofía. La filosofía, de acuerdo al diccionario Oxford, es el estudio de la naturaleza y el conocimiento del universo y de la vida humana. La filosofía es una combinación de dos palabras griegas, que filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Esta elevación era de la sabiduría humana y la filosofía que siempre estaba infiltrando la iglesia. Como miembros de la iglesia, empezaron a escoger favoritos con sus pastores, alineándose a sí mismos con uno. Unos eran de Pablo, otros eran de Apolos, algunos de Cefas, y los que fueran supuestamente los más altos espiritualmente eran seguidores de Cristo. Después de recibir una carta con preguntas sobre la vida piadosa de los corintios, también inquietado por el reporte acerca de esta vida impía y las prácticas en la iglesia, Pablo tomó un lápiz o pluma, papel, para escribirles a los corintios desde Éfeso y alentarlos a que se unieran, alentarlos a la unidad. Los corintios unidos en Cristo estarían en esa iglesia, estarían como iglesia, pero si estuvieran divididos, iban a fracasar. Pablo les da tres razones a los creyentes que deben denunciar la sabiduría humana y la filosofía y defender la superioridad de Dios. Esta era la primera razón para la superioridad de Dios y porque es el poder en sabiduría, el poder de la sabiduría en la cruz. La segunda razón es la miserable condición y la debilidad de los escogidos en el versículo 26-31. Y la tercera razón es la simpleza y el testigo de la llamada del capítulo del 2, capítulo 2, 1 al 5. Veamos el poder y la sabiduría de la cruz en los versículos 18-25. La muerte es conocido como el rey del terror en Job 18-14. Y los romanos amplificaron este terror al más alto decibel posible, para, clavando lo peor y de lo vil, de lo más vil, públicamente, una vergüenza pública, casi desnudo en la cruz. La cruz era un doloroso símbolo para derrotar. Cícero, el estadista romano y filósofo, famosamente, el filósofo famosamente defendió a un senador romano en contra de la crucifixión. Y esto fue alrededor del año 63 antes de Cristo, con estas palabras. Ya, la palabra cruz, dice, no debe existir en la persona, en el ciudadano romano, ni en palabras, ni en pensamientos, ni verla, ni oírla. El resultado de sufrir una crucifixión era una situación difícil que aún se anticipaba y se habilitaba al final de esta mención. Él dijo que no era digno de un ciudadano romano. Pablo dice en versículo 18-19 que la palabra de la cruz es necedad para los que perecen, pero no para los que son salvos en el poder de Dios, porque así está escrito: voy a destruir la sabiduría del sabio y el entendimiento del que entiende voy a descongelar o a desechar. La palabra porque aquí conecta al versículo 17, buscando la sabiduría y la elocuencia de la sabiduría humana. La palabra griega aquí, o el vocablo word, palabra, es logos, que es que significa la habilidad de palabra para conducir un argumento. La palabra de la cruz que Pablo nos habla aquí, sin embargo, no es acerca del razonamiento humano. La palabra cruz está llena de pecado, y el hombre estaba separado de la santidad de Dios. Y como vemos en Juan 1:1, él fue el hombre perfecto, sin pecado, que vino a salvar pecadores. La palabra de la cruz es que Cristo fue crucificado en una cruz y llevó el pecado de la humanidad y la ira de Dios. Él resucitó en el tercer día, conquistando el pecado y la muerte, y vino y fue exaltado y vino a juzgar el mundo. La palabra de la cruz es para aquellos que se arrepienten y creen en Cristo, para ser liberados de la muerte, sus pecados perdonados y garantizarles la vida eterna. Pero los que no se arrepienten y no ponen la fe en Cristo recibirán el castigo asignado por sus pecados y recibirán la paga del pecado, que es la muerte eterna y la ira de Dios. Así que la palabra de la cruz es el Evangelio. Es buena noticia que el hombre pueda ser perdonado de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús. Es la respuesta a las preguntas de los estudios filosóficos del significado de la vida. A los que están pereciendo, la salvación a través de la cruz es absoluta necedad o irritante. Es debilidad. A los que están pereciendo, a un Mesías crucificado es escandaloso para sus sentidos, Pero en contraste a los creyentes, la cruz es un instrumento del poder de Dios. Es el poder para transformar el corazón del hombre pecador y para hacer una nueva creación a través de Cristo. Y tiene el poder de la cruz para un día levantar a los que han creído en su retorno y la consumación de la salvación completa en gloria. Como Pablo dice en Romanos 1:16, el Evangelio es el poder de salvación para todo el que cree. Pablo apela al testimonio de las Escrituras en versículo 19 y como está también en Isaías 29:14. Tenemos que ir al tiempo de Isaías, que en ese tiempo estaba amenazando a Judá de ser atacado. Pues está escrito, destruiré el sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Para entender este versículo, ya, tenemos que ir a ver cuando los asirios atacaban. Porque el Señor va a destruir la sabiduría humana. Dios hizo eso en el capítulo 37 para mandar un ángel que mató a 185,000 asirios en una noche. Asombrado, en una noche. Esto fue un asombro para los humanos o para el invento de los humanos. Pablo destruye la sabiduría humana en el pasado, va a destruir la sabiduría humana en el día presente. Pero a este punto es importante, importante la palabra wisdom o sabiduría o sofía, es una palabra clave en el texto de hoy. De hecho, en el capítulo 1:17 hasta el final del capítulo 2, sabiduría, está mencionada 15 veces como Pablo reduce a la inservible sabiduría humana en contra de la significante sabiduría de Dios. Esto es sabiduría humana versus sabiduría divina. En Santiago 3:15-18, él claramente nos dice escoger entre dos y dice, porque esta sabiduría no es la que des... Porque hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni protegía, ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Está abierta al razonamiento, a la misericordia y a los buenos frutos. Y sincera. El precio de la justicia es para aquellos que hacen la paz. Cristo dijo en Mateo 11:19, la sabiduría es conocida por sus obras. La sabiduría humana da luz al mal fruto y al celo amargo y a la ambición egoísta. Es un desorden y es una práctica vil. Es terrenal y demoníaca. En otras palabras, esto produce espinas. Esta es la sabiduría que Dios va a destruir. Contraste a eso, la sabiduría que viene de lo alto es pureza, es gentileza, apertura para la razón y paz, que se ha mencionado ya 3 veces en Santiago 3. Voy a agregar que esta es la sabiduría de la que debemos estar orando nosotros y también por nuestros ancianos en esta temporada de nuestra iglesia. Así que, amiga, ¿cuál es el fruto que usted está dando? ¿Es su sabiduría produciendo división y desorden en la iglesia? ¿O es usted una pacificadora buscando la paz con las otras hermanas y hermanos tanto como dependa de usted. ¿Está usted llena de usted misma, en un, centrada en su egoísmo? ¿O está usted considerando a Cristo y a otros más importante que a usted? Hay amargura en su corazón. ¿En verdad ama a sus hermanas en el cuerpo de Cristo con un corazón puro, comprometida a la unidad en la iglesia? Cuando la gente piensa de usted y piensa que tiene una reputación en la unidad, o la consideran una persona divisiva, quien forma secciones y círculos en la iglesia. Una querida amiga mía dijo hace poco, me dijo que los problemas de afuera unen la iglesia, pero los problemas internos la desunen. Debemos crear unidad en el cuerpo de Cristo. Continuando con su apelación a la sabiduría humana, Pablo ahora hace preguntas poéticas y retóricas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Por favor, separemos estos tres grupos para entender la apelación de Pablo. En la época de Pablo, los hombres sabios eran los filósofos griegos, quienes amaban a la sabiduría y era su gran herencia. El lenguaje griego era poderoso en ese tiempo. Los griegos aclamaban a los grandes arquitectos de filosofía como Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles fue entrenado por Alejandro el Magno, quien tomó las ideologías griegas y el estilo de vida, helenizándolo. Y en el Imperio Romano se expandió el lenguaje griego con mucha arrogancia y persuasiva retórica. En verdad, en cualquier lado, Pablo se comunicaría en el lenguaje griego y escribió la palabra de Dios en griego. En nuestro presente, nosotros pensamos de la muy alto como de Stephen Hawking, Dalai Lama o Elon Musk u Oprah como personas sabias. Los escribas, en la otra parte, eran descritos en Isaías 33:18, que dice: ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el que pesaba el tributo? ¿Dónde está el que pasaba revista a las torres? En este contexto de Isaías 33, se refiere a los asirios que habían impuesto taxes a Judá. Tenían que pagárselos al rey de Asiria. El disputador de este mundo se refería a esos como los debates filosóficos que disfrutaban. Una influencia muy grande. Ellos incluirían a los epicúreos, a los estoicos, como Pablo lo dice en Hechos 17. Y en Hechos 17 descubrimos el verdadero y Dios vivo. Así como lo dice Hechos 17:23, que registra que ellos tenían un altar con la inscripción al Dios desconocido. El disputador de este mundo es parte de los líderes del mundo, los políticos en el Capitolio, los políticos famosos, los comentadores y muchos creadores de contenido avanzan sus propias agendas. Pero Paul dice que las palabras de la cruz no es de sabiduría humana o de un sistema político exitoso o filosofía para ser debatida. Ninguno de estos es poder para salvar. Dios hace necedad la sabiduría de este mundo. No hay un hombre sabio, no hay un escriba, no hay un disputador, no hay político, no hay persona que influencie para cumplir lo que Cristo ha hecho en la cruz. Ninguna de estas personas tiene la solución a la ecuación de resolver el problema del pecado del hombre separado del Dios Santo. La cruz, sin embargo, resuelve a perfección esta ecuación. en el versículo 21, puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios, mediante la sabiduría, a Dios le parece bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Desde que el mundo comenzó, ha habido muchos nuevos descubrimientos, muchos secretos en el piso del océano, nuevas ideas en la agricultura, nuevos últimos avances de la tecnología, investigaciones, nuevo entendimiento del espacio, las estrellas y los planetas, nuevas maneras de entender los detalles microscópicos y aún ahora la inteligencia artificial. Pero toda la sabiduría combinada y multiplicada va a fallar a descubrir a Dios, porque Él le place a conocer al hombre y el contenido de su palabra. Podemos concluir que la salvación no es una fórmula, no es una estrategia calculada, no es un resultado de un experimento científico con hipótesis y soluciones derivadas. La salvación puede solamente ser recibida a través del plan maestro de Dios, el cual se cree, y la obra completa o consumada de la cruz por Cristo Jesús. En el versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Ahora Pablo avanza este argumento en contra de la sabiduría humana y nos da los dos grupos principales en sociedad, los judíos y los griegos, en ese tiempo que rechazaron a Dios. La nación judía había nacido a través del gran poder de Dios. Fue sacado de la esclavitud de Egipto a través de maneras maravillosas y milagrosas, como huir de Faraón. Conquistaron la tierra prometida a través del gran poder de Dios. A través de su historia, los judíos estaban acostumbrados a los hechos milagrosos que les acompañaban. Era su herencia, era su orgullo y también fue su piedra de tropiezo. En verdad, Jesús, desesperando sobre su incansable búsqueda de señales, les dijo en Mateo 2:39 que la única señal que ellos recibirían iba a ser la del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez. Y en esto Jesús se refería a su resurrección después del tercer día. En su búsqueda por señales, los judíos inevitablemente perdieron la más poderosa señal, que fue la resurrección del Mesías. ¿Por qué? Porque la idea del Mesías era un rey que viene a gobernar, no un siervo sufrido que era sustituto por su pecado. Aunque fue profetizado en el pasaje de Isaías 53 y Salmo 22. Los griegos, en otro contexto, buscaron la sabiduría, como lo hemos visto. Querían ser como Alejandro el Magno o el emperador, o un filósofo griego, Platón, o alguien noble, de nacimiento de nobleza. La idea de ser un hombre y morir en una cruz era intelectualmente bancarrota. Así que ellos multiplicaron sus dioses mientras ignoraban la verdad del Dios vivo o del Dios viviente. Pero en un contraste, otra vez, Pablo dice, predicamos a Cristo. Y esto era inconcebible para la lógica humana. Los judíos consideraban la cruz un mal destino, que la muerte, porque la muerte, como nos dice en Deuteronomio 21:23, maldito el que muere en un madero. Así que los judíos tropezaron. Se tropezaron por la crucifixión de Cristo y nunca vieron a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Ahora, la idea de piedra de tropiezo lo vemos en Isaías cuando son llamados en sus propias piedras que lo encontramos en Isaías 8, 14, 15 y 28, 16. En Peter 2, 6, 8 explica estos textos diciendo: por esto contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. De manera que para ustedes que creen es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. Y un comentarista explica: una piedra causaría tropiezo y destrucción, o podría llegar a ser el fundamento de un santuario. La función de esta piedra es respecto y en relación a la respuesta de la gente, ya sea que ellos respondan en fe o no. Los dos grupos religiosos principales, judíos y griegos, rechazaron al Salvador crucificado. Ahora usted puede ser como un judío esperando una señal para que usted pueda creer. Amiga, le digo, Jesús hizo muchos milagros que están registrados en la Biblia. Él sanó las multitudes. Él sacó demonios, caminó en el agua y levantó a los muertos. Estas señales están escritas en los evangelios. Que tú puedas creer, para que tú puedas creer en Jesús y tener vida eterna. Amigas, las señales no te salvan. Ellas apuntan a Cristo. Arrepiéntase y crea en el Señor Jesús y usted será salvada. Quizá ustedes tienen un éxito muy alto como persona, y eso es maravilloso, está bien. Pero amiga, no deje que eso la detenga de reconocer que usted está perdida y necesita perdón por sus pecados. Ya clame en el nombre del Señor y será salva. En el versículo 24, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. La llamada que usted va a recibir es irresistible, porque es una llamada de gracia, de la gracia de Dios, arrepentiéndose de sus pecados y ser permanentemente transformados y regenerados a una nueva vida en el poder de Dios. Y lo vemos en los versículos 18 y 21. Y Hechos 4:12 dice de Cristo que no hay nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual haya salvación. Aún en su propio pueblo, con la gente de Nazaret, ellos estaban asombrados de Jesús, de la sabiduría y del poder. Y en Marcos 6:2 dice: ¿de dónde le viene a este estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? Y en Colosenses 2:3 declara de Cristo: en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Así que literalmente Pablo genialmente dice en el versículo 25: porque la necedad de Dios es más sabia que el hombre, y la debilidad de Dios más fuerte que el hombre. ¡Qué declaración más impactante! Sabemos que no hay necedad en Dios, tampoco hay debilidad en Él. En verdad, Dios es sabiduría perfecta y poder perfecto. Él no puede agregar a su sabiduría ni al poder. Tampoco usted puede salirse de su sabiduría y poder. Él es la plenitud, la totalidad y la perfección en todo sabiduría y poder. Es una paradoja, un significado paradójico. Parece ilógico y autocontradictorio, pero es una profunda verdad. Cuando Pablo Lo que Pablo está haciendo aquí es usar palabras fuera de su propia aplicación. Como usted puede ver, es un estilo especial, escogiendo palabras para captar nuestra atención. El hombre natural es regenerado, han regenerado. Dice que Dios que es necio y que la debilidad de Dios está en Cristo crucificada. Dios demuestra su poder en la debilidad. El Salvador crucificado fricciona con esto, porque Él es perfecto, santo y sin pecado. Y él lleva la ofrenda de la culpa por el pecado. Este plan no necesita hombres sabios para resolverlo, no hombre rico para comprarlo, y tampoco hombre poderoso para obtenerlo. Esta realidad ahora rompe el camino para Pablo para voltear la esquina con este argumento en contra de la sabiduría humana y para empoderar la vida de los corintios mismos. En el versículo 26-31 vemos la debilidad y la miseria de la condición de los escogidos. En el versículo 26, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo está diciendo, mírense hacia adentro, Corinthians, contemplen su llamado divino. Entre sus números no hay en verdad gente especial, o con educación, o con poder. Ustedes, corintios, son primeramente evidencia del poder de Dios en la salvación, porque ustedes son un grupo importante, no importante, sino son un grupo especial, porque difícilmente hay sabios entre ustedes. Su salvación es el poder en contra de la desunidad en la iglesia, porque Dios los escogió a pesar de su vileza y su insignificancia de acuerdo a los estándares del mundo. No hay muchos en nuestra iglesia local que sean ricos y famosos. No hay una lista A de celebridades en Grace Community Church, y tampoco poderosos ni políticos. Un comentarista dice que Pablo les pregunta, mírense, no hay nada que ver, no hay nada especial. Esto les ayuda a encontrar la necesidad de un salvador, porque el mundo es su comodidad. Y note que en el texto no dice no muchos, y no dice no hay ninguno. Dios escoge a algunos hombres sabios, poderosos y nobles, como Job o José de Arimatea o Lidia, una mujer de buena condición financiera. Pero Él escogió, dice, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Dios escogió, Dios escogió, Dios escogió. Tres veces esta realidad de la elección de Dios es completamente borra la noción de la sabiduría humana, que sea un mérito en la función de la salvación. También elimina, dice, cualquier desunidad en la iglesia basada en logros humanos y filosofía. En lugar, el sabio, el poderoso, el noble, en versículo 25, Dios escoge lo necio, lo débil, lo vil, lo despreciado. En verdad, Se estima que de 5 a 10 millones de personas en el Imperio Romano eran esclavos y no había muchos ahí que fueran salvos. Pero tenemos a Onésimo, que el esclavo que huyó. Y en nuestros días nos maravillamos cuando una celebridad o un líder poderoso profesa fe, porque no es lo común. Es más común escuchar acerca de la conversión de los presos, del ministerio de la cárcel que tenemos. De modo que alguien ha destruido y se hace nada en un juicio y destrucción. Dios escoge y niega cualquier atracción para los logros humanos. En el versículo 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, de modo que nadie se jacte. Dios es la causa efectiva de nuestra salvación, y porque por Él, en el versículo 30 y 31, por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo dice que todo el intelecto humano suma nada. Los creyentes tienen la magnífica bendición de sabiduría, justicia, santificación y redención a través de Cristo. Esa es su posición. Efesios 1:17 dice que Cristo, el Padre de Gloria, da el espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. Esta es la sabiduría que viene de arriba, que hace a Dios y sus atributos disponibles a que los conozcamos nosotros. Así como el pastor John enseñó que es sabiduría conocer a Dios, el plan de redención de Dios y las respuestas a las últimas preguntas. ¿Por qué existo? ¿De dónde vengo? ¿Cómo debo vivir? ¿Y dónde voy? La bendición de la justicia quiere decir que ahora estoy bien delante de Dios y soy considerada santa y sin culpa, sin mancha delante de Dios. En 2 Corintios 5:21 dice que por nuestro bienestar, dice, Él lo hizo pecado al que no conoció pecado, para que podamos ser justicia de Dios en Él. La santificación quiere decir que Cristo nos consagra y nos pone y nos aparta del pecado en su justicia y nos conforma a Él en su imagen, haciéndonos santos en su vista. 1 Corintios 6:11 dice, usted fue limpiado, usted fue santificado, usted fue justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y gloriosamente Cristo ha sido, es nuestra redención por por la paga, para sacarnos de la esclavitud y a través de su sangre en la cruz. Efesios 1:7 dice que en Él tenemos redención a través de su sangre, el perdón de nuestros pecados de acuerdo a las riquezas de su gracia. Qué glorioso y qué maravillosa realidad. De modo, así es como está escrito en Jeremías 9:23, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Esto significa, amigas, que solo hay una manera legítima y apropiada de jactancia para el creyente, y es jactarse en Cristo solamente. ¿Por qué? Porque Cristo lo hace todo. Y así, con gratitud indecible, nos unimos con Pablo en Romanos 11, 33, 36, y exclamamos: oh, las profundidades de las riquezas y sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué insondables, dice, son sus juicios y inescrutables sus caminos. ¿Por quién ha conocido la mente de Dios? ¿O quién le ha hecho su consejero? ¿O quién le ha dado un don que él pueda repagar? Pero por él y a través de él y a él son todas las cosas. Para Él sea la gloria por siempre. Amén. Pero Pablo no ha terminado. Finalmente nos deja ver a la simpleza y el testimonio del llamamiento. En capítulo 2, 1 al 5, versículo 1. Así que, hermanos, cuando yo vine a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora es ampliamente entendido que las primeras impresiones son cruciales. Se queda en la mente de la gente para bien o para mal. Si Paul hubiera estado entrevistando por un trabajo en los Corintios, quizá no le hubiera quedado ninguna buena impresión. Quizá lo hubiera perdido. Y de hecho, en 2 Corintios 10:10 dice que, porque dicen, aunque sus cartas son duras y fuertes, su presencia física es débil y su palabra despreciable. Pero este no es una entrevista de trabajo. No es un discurso para ganar votos en políticas o un concurso de popularidad. Este es Pablo anunciando la palabra de la cruz, cuyo poder no está en la comunicación del mensaje, sino está con el poder del Espíritu, el contenido del mensaje lleno de poder del Espíritu. El resultado del testimonio simple de Pablo llegando a los Corintios viene de la fe. Es evidente que no viene de él. Recuerda que es que su discurso, sus palabras, no eran de su cuenta, sino del poder divino, de la sabiduría de Dios. Y lo que trajo a los Corintios era su corazón. No era su corazón, sino la palabra de Dios. No las palabras de hombre, porque no son las que transforman a un hombre muerto y le da vida. Es el mensaje, no el mensajero, que tiene el poder para salvar. En versículo 2 dice, porque he decidido tener nada excepto Jesús y a Él crucificado. Pablo tenía la mente de un solo curso. Él parecía un disco rayado. Su mensaje solamente era como un coro que lo repetía una y otra vez. Era Cristo crucificado. Y Cristo crucificado era visible en cada vuelta que daba Pablo al predicar. En Hechos 17 podemos ver que va a Tesalónica y lo leemos en el versículo 2. Él explicaba que era necesario para Cristo sufrir, porque este Jesús que yo proclamo es el Cristo. Pablo no estaba ahí para hacerse un nombre para sí mismo. No quería mostrar algo de su intelecto. Él estaba en Corinto. Era un hombre que hacía tiendas de campaña o para vivir, tratando de ganarse la vida y gastarse a sí mismo completamente para el avance del Evangelio de Cristo. El verso 3 y 4 dice que era con debilidad y con temor, y mucho, mucho temor. Cuando Pablo vino a Corinto, estaba saliendo de un problema en Filipos. Iba también a Tesalónica, y por el celo de los judíos y la fiera oposición en Berea y en Atenas. Era un peregrino en progreso. Él no venía por vanidad del Imperio Romano, un lugar de extremo paganismo e impiedad. Vemos en Hechos 18:9-10, mientras los corintios, Paul tuvo una visión nocturna y que el Señor le dijo, no temas, porque estoy contigo y nadie te atacará o te lastimará, porque tengo muchos en esta ciudad que son mi gente, que son mi pueblo. Pablo usa el temor y temblor en los pasajes como Filipenses 2:12, que del trabajo o de la obra que él tiene a mano, la obra de salvación. Pablo va con temor y temblor, que significa con reverencia a Dios y seriedad del trabajo de Dios. Por supuesto que, humanamente hablando, lo que Pablo ofrece, la inteligencia a Corinto, su discurso era débil y él no tenía un paquete de admiradores en Corinto. Su oratoria era débil y era para demostrar el Espíritu y la espada del Espíritu Santo en los corazones regenerados. ¿Por qué? En el versículo 5 dice que sería en el poder de Dios. En Hechos 17:6 dice que los apóstoles tenían el mundo de cabeza a través de la predicación de la palabra, significando que transformaban el imperio romano a través de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo y Juan son llamados hombres sin letras y no entrenados en Actos 4:13. Y el testigo apostólico de la inferioridad de su discurso o de su habla, eso encerraba el poder supernatural de Dios que les había salvado. Martin Luther, el reformador, reflexionando en su ministerio hacia el final de su vida, dijo: todo lo que he hecho es poner al frente, predicar y escribir la palabra de Dios. Y aparte de esto, no he hecho nada. Es la palabra que trae grandes cosas. Yo he hecho nada. La palabra lo ha hecho y cumplido todo. Así que ahora que vamos a terminar nuestro tiempo juntas, tengo algunas preguntas para ustedes, amigas. La iglesia en Corinto estaba luchando por separarse del mundo, porque por lo que Dios, habían perdido la visión de Dios y de lo que Cristo había hecho por ellos. Así que yo pregunto a la creyente, ¿qué es lo que pesa? ¿Qué peso hace la realidad de la sangre real de Cristo, del Hijo de Dios, que ha sido echada sobre usted en la cruz romana? Si usted ha sido salvada, ¿usted continúa viviendo de acuerdo a la carne, elevando las murallas de la división en el cuerpo de Cristo? ¿Usted trae estándares mundanos por su éxito, popularidad y estatus en la iglesia? Y para usted, mi amiga, si no se ha arrepentido de sus pecados y creído en Jesús, está escrito que usted ha visto a Dios que destruye a los que confían en sí mismos. Usted está pereciendo, viviendo a las orillas de la tumba para la destrucción cuando nuestro Señor regrese. Usted quizá cree que va a encontrar la solución de la razón de su existencia y buscando el orden de la creación. Y yo, déjeme hablarle simplemente como un testigo de Dios. Es a través del arrepentimiento de su pecado y fe en Jesucristo que la sabiduría y el conocimiento que usted busca van a venir. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y yo le aseguro que ningún escolar puede concebir y ejecutar el perfecto plan de Dios de salvación. O quizás usted desafía la verdad de Dios. Amiga, la palabra de Dios no está para debatir. Es el poder de la sabiduría. La desafío a leer la palabra. Y la palabra hará su trabajo porque el poder de Dios está en su palabra. Si usted cree en su corazón, yo le pregunto, ¿está creciendo en gracia, en conocimiento, en sabiduría de Dios? ¿O está llevando usted los frutos de la sabiduría del mundo? ¿O se está abriendo usted a la sabiduría del mundo? En 2 Peter 3:18 exhorta que crezcamos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este, mis amigas, es mi oración, será mi oración por todas ustedes. Oremos. Padre, te agradezco por la sabiduría y el poder del mensaje de tu palabra. Te pido, Señor, que creamos, que crezcamos en ella separados del mundo y que no olvidemos que Cristo fue crucificado por nosotros. Como mujeres tenemos que buscar la unidad en el cuerpo de Cristo. Y Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, te pido, Señor, que tu palabra les salve porque es el poder. Y tienes la sabiduría para salvar. Amén.